20:36, estamos en ida y vuelta nacional y realmente queríamos charlar un rato con él, con Mario Weinfeld, porque va a venir acá a Córdoba a presentar Kirchner, el tipo que supo, un libro que realmente es muy recomendable y se han hecho ya una larga serie de entrevistas. ¿Cuál es la expectativa para un periodista y para un escritor que hace un libro de estas características y que viene a Córdoba, donde se obtuvo, bueno, digamos, Mauricio Macri obtuvo el 74% de los votos? ¿Cuál es la expectativa, Mario? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches. Bien, la expectativa mía, de poder incidir de alguna forma en la realidad cordobesa, obviamente es nula, por cierto, y afortunadamente, digamos, la expectativa mía como autor en el libro que escribí es aportar una mirada, una cantidad de datos, un relato organizado de lo que fue la presencia de Néstor Kirchner en los años 2003-2010, su presencia en la escena nacional como presidente primero, como figura importantísima del Frente para la Victoria después, como diputado que terminó siendo, en fin, es aportar eso. ¿Cuál sería mi deseo, francamente? Que este libro que llega, como cualquier libro en la Argentina, en cualquier momento, cualquier libro que tenga elementos coyunturales, llega en un momento particular, en una coyuntura tremenda, en un momento difícil y polémico, que este libro se pudiera leer, se dejara leer dentro de 2 años o 4 cuando la coyuntura sea otra. O sea, es un libro que pretende, es un ensayo, abarca muchísimos temas de políticas públicas. Lo que me interesaría mucho, lo que yo deseo, es que se deje leer ahora, que lo lean bastantes personas ahora, ha tenido muy buena recepción, pero sobre todo que dentro de unos años también se pueda leer con una persona que diga, bueno, quiero recordar cómo fue esto de Kirchner, estoy a favor, estoy en contra, no me acuerdo y quiero repasar qué fue el canje de deuda, cómo llegó al gobierno, cuál era la situación, cuál fue su política laboral, cuál su política internacional, y que el libro entonces no quede fechado en este momento en que salió, por decirlo de una forma.
Claro. Ahora, Mario, Raúl lo saluda, un gusto, como Hola. Siempre. La verdad que personalidades como la de Néstor Kirchner han despertado, como se marca en su libro, del cual tenemos el adelanto de la venta, como un tipo, un animal político descomunal y complejo, que ha despertado reacciones de todo tipo, como se puede saber y como se puede ver hasta ahora en la Argentina. Usted, cuando enfrenta al personaje de Néstor Kirchner, porque recién hablaba de los que los lean a este libro y puedan estar a favor o en contra. ¿A usted qué sensación le causó? ¿Fue de simpatía? ¿Fue de rechazo? ¿Cuál fue su idea?
El trato que tuve con Néstor Kirchner fue relativamente intenso. Como periodista lo vi muchas veces, como nunca traté, o sea, cantidad y en intensidad, como nunca traté a un presidente argentino, imagino, dada la edad que tengo yo y las circunstancias, como nunca lo trataré, pero siempre lo vi básicamente en ejercicio, bueno, obviamente el presidente Kirchner de su función y yo de la mía. Lo primero que me produjo es, ya en funciones, un presidente que, como tantos argentinos, yo conocí apenas, un asombro notable por el giro que le imprimió a su gobierno o el rumbo que le imprimió a su gobierno del primer momento. Luego, en el ejercicio de esto como ciudadano y como analista de la realidad, Kirchner tomó una cantidad de decisiones con un sesgo y un rumbo inesperados, ciertamente orientados con varias ideas fuerzas que uno asocia a la tradición nacional y popular, que es la que yo abracé hace muchos años y la que acompaño, con una capacidad decisoria gigantesca afrontando problemas colosales. Como periodista, y eso me sorprendió porque la Argentina afronta una etapa de debilidad, de crisis de la política, una cierta rendición de los dirigentes políticos ante los hechos y una asunción de que no podían hacer nada. Y en el trato como periodista, un protagonista muy franco, muy frontal, que contaba mucho, que discutía mucho, que trataba de persuadir y que ciertamente siempre orientaba sobre lo que iba a hacer. O sea, en el libro hay unos cuantos diálogos que pude sostener con Néstor Kirchner y en eso aparecía siempre esto, bueno, tratar de convencer, explicar por qué hacía algunas cosas, tratar de disuadir, discutir cuando yo decía que escribía alguna cosa con lo que no estaba de acuerdo, que hay varios episodios en ese sentido. En fin, yo creo que la condición política de Kirchner lo llevaba a tratar de convencer a todos los argentinos, a todas las argentinas, y también a uno cuando tenía oportunidad, y esta es la parte que cuento yo de mi modesto lugar.
Uh-huh. La nota que le hace Fontevecchia, la primera pregunta que le formula es ¿por qué Néstor Kirchner lo llamaba a usted el compañero crítico? Sí. Yo a esa pregunta le agrego lo siguiente, o sea, para que nos cuente un poco la respuesta, que es interesante, pero ¿cómo se siente usted con esa definición de compañero crítico desde su rol y desde su labor periodística?
Yo lo conté eso y lo conté porque, bueno, porque es real y ocurre así. ¿Cómo me siento yo? Yo siempre trato de explicar lo que hago en el periodismo sincerando cuáles son las premisas que tengo, las ideas que tengo, sincerando que no soy neutral frente a determinados conflictos o a determinadas discusiones, lo cual no me libera de tratar de relatar los hechos con rigor, de tratar de arrimar elementos creíbles, convincentes y demás. Que me dijera, compañero, dado yo soy periodista de hace muchos años, pero no de toda mi vida. Antes milité en política, participé, formé parte de agrupaciones, formé parte del peronismo, luego renuncié a mi afiliación, luego entregué el Modejuso, que fue el origen del Frente Grande Capital, y luego el Prepaso. Fui funcionario público un ratito, o sea, tengo una tradición política, que uno podría decir, entre comillas, ciertos sectores del peronismo nos reconocemos entre nosotros, tuve una trayectoria en la que se podría llamar la izquierda peronista y en la etapa democrática la renovación peronista, y entonces que Kirchner me dijera, compañero, me parece, ¿cómo decirlo?, medianamente lógico porque integramos una misma tradición. Si eso arroja una sospecha en el sentido de que yo era un incondicional de las políticas de Néstor Kirchner y las acompañaba como si fuera un funcionario, nunca lo fui, nunca fui su funcionario, nunca pensé así y siempre fui celoso de mi lugar de periodista. De ahí viene lo de crítico. ¿Por qué crítico? Uh-huh. Porque muchas de las cosas, estando de acuerdo en cuestiones importantísimas, también cuestioné otras que también me parecían importantes, aspectos de esas cuestiones importantes, en fin. Es decir, me parece que se corresponde con cómo él me veía y tal vez no es muy distinto a cómo yo podría verme en esa situación. Yo no voy a traducir y menos voy a reversionar o trabajar sobre el reportaje que me hizo Jorge Fontevecchia, pero si la pregunta o el planteo, o alguien puede decir, bueno, un periodista no puede tener una posición política. Bueno, no es mi caso. Uh-huh. No creo que ningún periodista político deje de tenerla. Algunos lo que hacen es ocultarla o no sincerarla.
Claro. Mario, a propósito de este compañerismo crítico que definía Néstor Kirchner, lo sabroso sería muy interesante que usted pudiera contar qué pasaba cuando usted decía, escribía algo que a Kirchner no le gustaba, lo llamaba, le escribía. ¿Cómo era el trato?
Sí, Kirchner tenía un formato predilecto que no era tan, digamos, que no aparecía tan directamente sobre algo que uno podía escribir. Y es en general aparecer en el despacho de Alberto Fernández, su jefe de gabinete, que en ese momento está conectado con el del presidente, creo que ahora ya no está más. Y entonces aparecer, sentarse, pedir una lágrima, ¿no?, y empezar a conversar. Eso eran conversaciones más generales, más globales, que duraban un rato, media hora, 40, una hora, lo que fuera, y que se hablaba en general de los temas de política, del momento coyuntural y demás. Cuando algo no le gustaba, Néstor Kirchner podía tomar el teléfono, o hacer que uno de sus secretarios lo hiciera y me llamara a mí, y no, yo sé que no, ojo, yo sé que en este caso yo no he sido ni la persona que más ha hablado con el presidente Kirchner, y siempre lo resalto, ni seguramente su preferido en cierto sentido, pero digamos que lo que me pasaba a mí le pasaba a otro. Yo cuento lo que me pasaba a mí. Me llamaba y me decía, te equivocaste en esto, esto y esto. Y me explicaba por qué, y yo podía discutirle. Muchas veces el punto está vinculando a cuestiones de realpolitik. Eso pasaba, por ejemplo, cuando salieron las leyes Bloomberg, ¿no? Las leyes que... Uh-huh. que la presión de Juan Carlos Blumberg obligó, forzó, digamos, o determinó a que se votara el Congreso con el apoyo del kirchnerismo. Y yo ahí, por ejemplo, decía que esas leyes eran pésimas porque violaban garantías esenciales, algunas inconstitucionales, un criterio penal loco. Y bueno, yo soy abogado, lo he sido toda mi vida. Se veía la posibilidad de que si no se contenía de alguna forma Blumberg, concediendo con eso, podía haber, digamos, eso podía escalar y tornarse en desestabilizador o golpista. Yo no veía esa posibilidad y en algún sentido también le decía, bueno, vos sos el presidente y ves una cosa, yo soy el periodista y hablo desde otro lugar. Eso por ahí podía ser un poco la situación. Se daban más discusiones en este sentido. Si tengo un minuto más, les cuento una que a mí me parece muy gráfica.
Sí, sí.
¿Vale?
Totalmente.
Es lo más sabroso.
Claro, no lo quiero obviar. Yo era muy persistente en discutirle al gobierno de Néstor Kirchner y luego al de Cristina que no se aplicara, que no se instrumentara la asignación universal por hijo. Ajá. Que al principio tenía otro nombre, ¿no? Que se llama ingreso ciudadano, lo mismo. Y al principio el gobierno del presidente Néstor Kirchner y luego el gobierno de Cristina fue refractario, se tomó un tiempo.
Sí.
¿Por qué? Porque argumentaban que eso contradecía la cultura del trabajo, que se distraían fondos que podía ser mejor para fomentar la industria o para que subsidiar sectores populares, en fin, que no era deseable. Yo esa discusión la sostuvimos, la mantuvimos más de una vez, y alguna vez, no recuerdo la fecha, en un momento, quien era presidente, sin duda, se enoja un poco, porque tal vez en la discusión subió, no de tono, pero bueno, discutimos enérgicamente, cada uno tenía su posición y por ahí se levantó, y es que en un momento me dijo, ustedes los intelectuales creen que todo es fácil. Y ya cuando un peronista le dice a otro peronista intelectual en una discusión política, lo está metiendo en problemas, ¿no? Porque fue como decir, bueno, no tenés conocimiento de la realidad, teorizás y demás. Pero luego me dijo, ¿vos sabés de dónde saco la plata para pagar todo esto? ¿Vos sabés cuántos pibes son? ¿Vos sabés cuánto es por mes? Y entonces yo no sabía la respuesta a ninguna de esas tres preguntas. O sea, no sabía dónde podía sacar la plata, no sabía cuántos pibes podían ser beneficiarios, no sabían cuál era el flujo mensual. Y entonces yo le dije, esta discusión empieza a terminar, porque yo no soy presidente ni ministro de Economía, yo soy un periodista, tengo algunas ideas, las defiendo, si el problema es que no hay fondos, yo no lo puedo resolver. Y le dije también, tal vez si ya tu preocupación no es que esta medida sea nociva, sino que no se consigue plata, es que cambiaste un poco de criterio. Lo que a mí me queda de esa conversación, y siempre me parece interesante, es, que no si yo tenía razón o no, que es aleatorio, discutí 20 veces, muchas no la tenía o muchas eran cuestiones, bueno, que eran distintas posiciones, sino el hecho que los lugares son distintos. Sí. O sea, yo como periodista, yo como inclusive, algún militante político podía ser, algún académico, puedo plantear alguna cuestión. El lugar de quien está en el gobierno del Estado es muy otro. Y entonces pienso una cantidad de variables que uno no conoce. Cada uno se quedó en su lugar. A mí me cupo ahí, por ahí, entender algo que a veces no entiende lo que están fuera del Estado, es que las cosas no son fáciles. Y a veces uno discute, digamos, simplemente en trazos gruesos. La verdad que uno a veces tendría que saber cuántos pibes son, cuánto costaría o demás para propugnar una medida.
Ahora, con estas definiciones, ¿no? Este diálogo que usted decía, bueno, entre dos peronistas que se dicen esto o lo otro, ¿qué lugar ocupó Kirchner en lo que es la historia del peronismo y en lo que es la historia argentina, digo, como perspectiva ahora fuera del poder?
Mi valoración de Kirchner es que fue... Seguramente, esos rankings son relativos, pero yo lo pienso. Tuve la oportunidad de decírselo a él y me alegro, se lo dije cuando terminaba su gobierno, me alegra de manifestarle, porque por la pérdida, que entonces una persona que se fue, uno se alegra de haberle dicho cosas, de haber dialogado y decirle cosas. Yo creo que Kirchner, cuando terminó su presidencia, redondeó la mejor presidencia de la Argentina después del primer gobierno de Juan Perón. Esto es lo que yo pienso. Y con la dificultad que tiene, que siempre suscita, comparar épocas distintas y demás. En todo caso, estuvo a la altura de eso. Esto es de la mejor tradición peronista, porque el peronismo, digamos, es un torrente que lleva de todo, ¿no? Es una tradición que abarca demasiado. Y yo creo que fue un gran presidente y que le puso una bisagra a la historia ayudando a salir de la catastrófica y, a mi ver, subestimada hoy día crisis del fin de siglo pasado y de 2001.
Claro.
¿Cuánto va a quedar? Y también fue un peronista que siempre quiso transgredir las fronteras del peronismo, superarlas, ampliarlas, no quedarse encerrado. Eso lo consiguió a veces y a veces no.
Y a veces, le salió muy mal, a veces le salió muy mal, por ejemplo, con Cobos, ¿no?
Claro, con la Concertación, que era una jugada muy ambiciosa, le salió muy mal por el conflicto, por el llamado conflicto con el campo, por el voto a lo positivo del Cobos. Para mi gusto, tampoco se trabajó bien esa Concertación en los breves meses, que los contados meses, perdón por los meses que duran lo que dura, en los contados meses que va desde el 10 de diciembre hasta junio, digamos, hasta marzo prácticamente, cuando estalló el conflicto de retención de Móvil, me parece que el Frente para Victoria no cultivó mucho la Concertación, no la ayudó, pero en cualquier caso el voto no positivo, como es una enormidad en materia política, le dio un golpe de tal. Kirchner quiso transgredir ese espacio del peronismo, quiso ampliarlo, y eso no lo terminó de conseguir del todo. Lo que consiguió es traccionar a una fuerza. Esto lo dice muy bien Agustín Rossi, quien fuera jefe del bloque de diputados, ¿no?, del Frente para Victoria, que dice que Kirchner y Cristina, sin duda, consiguieron un gobierno con contenidos progresistas y de centro izquierda, comandando o traccionando a una coalición como es el PJ, o a una fuerza política que con suerte es conservadora, popular o de centro derecha.
Bien, vos sabés que nos llega un mensaje de una queridísima colega que en Córdoba, de Radio Universidad, una de las otras radios importantes de Córdoba, la querida amiga Susana Curto, y nos dice: ayer Fernández Díaz dijo que Weinfeld era su equivalente en el kirchnerismo. Y pregunta Susana, te pregunta, ¿cómo valorás esta definición?
No, yo en general te agradezco, no conocía la definición de Fernández Díaz. En general no discuto con colegas, no personalizo las discusiones y no me gusta ese tipo de comparaciones. No, prefiero abstenerme de opinar. No, tampoco sé en qué contexto lo dijo. Prefiero aparte no incursionar en ese tipo de discusiones así personalizadas.
Está bien. Ahora, la otra consulta que yo había hecho era, como ya para ir cerrando, recién usted hacía referencia a esta lectura de Rossi respecto de Kirchner y Cristina. Si en el libro hay alguna comparación de Kirchner con el tiempo posterior de Cristina. Y la otra pregunta que yo había hecho era, bueno, ¿cómo se ve este proceso? Si es algo que pasó, que duró 12 años o que hay tela para rato.
La comparación entre Kirchner y Cristina, así dada, no está exactamente, aunque hay momentos en que se trata. El libro trata específicamente sobre la acción política de Kirchner, prácticamente desde que llegó al gobierno hasta el día que falleció. Uh-huh. Esto abarca un lapso importante del primer mandato de Cristina, que no del segundo. El libro termina en el sepelio de Kirchner. Eso por un lado. Segundo, el libro contiene, por lo tanto, una valoración o un análisis de varias medidas de Cristina. Tercero, el libro está hecho, si el libro fuera una película, que no lo es para nada, pero si el libro fuera una película, está concebido como que la cámara sigue a Kirchner aún en momentos de cuando la presidenta es Cristina, no sé si se entiende. O sea, focaliza en Kirchner porque es un libro sobre Kirchner. No hace abstracción de la época, pero va con eso. Hay algunos elementos de comparación, hay algunos elementos de cómo razonaban. Cristina, sin duda, siempre tuvo una visión institucional un poco distinta, fue mucho más atenta a lo parlamentario. El primer gobierno de Cristina consolidó institucionalmente muchas cuestiones. Tiene además dado a la política, a convencer, a articular y demás. Pero no hago una comparación punto con punto porque no voy a ese lado. La otra pregunta es cómo van a seguir las cosas. Y ya en muchos años de periodismo lo que me he aprendido a hacer, o por lo menos he he tomado cuidado de no hacer es, no hay que, por la positiva, no hay que hacer profecía, por la negativa, si haces profecía va frito. No lo sé, no sé qué va a pasar. Me parece que el Frente para Victoria, que las realizaciones del kirchnerismo tiene un arraigo grande en la Argentina, y que si el gobierno de Mauricio Macri no respeta o arrasa esas realizaciones o trata de hacerlo, va a ser muy difícil de quitarle un espacio importante de oposición. Pero no sé más porque, bueno, porque el futuro es abierto y también depende de la movilización popular y de la acción de los protagonistas de la política.
Uh-huh. Muchas gracias, Mario Weinfeld, por este diálogo en Ida y Vuelta Nacional. Y, por supuesto, mucha gente seguramente va a estar acompañándole mañana miércoles 26 de octubre a las 19 horas en el auditorio de la UPC, allí en Salta 140, donde va a ser la presentación y los detalles y todo lo que no pudimos charlar hoy. Muchas gracias.
Exacto. Ojalá que vaya muchísima gente. Sería un gusto inmenso para mí. Gracias por haber llamado.
Un abrazo.